arinfo.com.ar.
Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más estamos en una nueva emisión de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Es el programa número 33 este, y estamos en los estudios de Radio Arinfo, José Millán.
Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas tardes a nuestros oyentes del programa de hoy.
Sonia Colman, quien les habla, y en la producción Eselina Anchaigua, y en la operación técnica Andrea Figari. Vamos a abrir rápido las vías de comunicación, ¿te parece, José?
Sí, las vías de comunicación para que puedan participar en el programa de hoy y hacer cualquier consulta o comentario que quieran son a través de Twitter en @casonabarrilete, por Facebook en La Casona de los Barriletes, por correo electrónico en comunicaciones@casona.org.ar y a los teléfonos de nuestro estudio en Arinfo 5219-1042.
Sí, esperamos entonces que se comuniquen con nosotros. Seguimos en plena campaña de me gustadores en Facebook.
¿Ya cuántos van?
Son 300, hemos pasado.
Ya pasamos los 300.
Ya pasamos los 300.
Sí, hace rato.
Así que bueno, pueden compartir el programa, si les gusta avisarles a otras personas para que nos escuchen.
Si estamos en plena campaña por los 500 me gustadores.
Así
ya
es.
A ver si llegamos a los 500 antes del primer aniversario de Radio Casona, que ya falta poquito, falta mes y medio.
Mes y medio, así es. Bueno, en este programa 33, José, vamos a abordar una temática compleja, digamos. Vamos a hablar sobre los noviazgos violentos en los jóvenes. Para esto tenemos una invitada que viene a representar a la Asociación Civil Trama. Esta asociación civil nace en el año 2006 como un espacio de trabajo y desarrollo de proyectos de investigación de intervención social desde la comunicación destinados a promover los derechos humanos. Así que en esto va a consistir el programa de hoy. Esperamos que se comuniquen. Y empezamos, como siempre, con un poco de música y luego vamos a recibir a la invitada.
Escuchemos el primer tema.
Yo
aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias
y la elegancia.
Solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Ya aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé, extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas.
Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza.
Escuchamos la canción Yo Aprendí, interpretada por Danay Suárez. ¿De dónde es Danay Suárez?
Cubana.
Cubana. Muy linda canción. Bueno, como les hemos anticipado en el bloque anterior, hoy tenemos de invitada una representante de la Asociación Civil Trama. Está hoy con nosotros Lucila Tufro. Lucila Tufro es licenciada en Comunicación Social y especialista en Comunicación y Gestión Política, cofundadora de la Asociación Trama. Desde hace más de 10 años, asesora a organismos internacionales, dependencias públicas y organizaciones de la sociedad civil en proyectos de salud, equidad de género y prevención de la violencia. Buenas tardes, Lucila, y bienvenida a Radio Casona.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre compartir, y sobre todo con organizaciones sociales con quienes podemos compartir también no solamente un programa de radio, sino los objetivos de nuestro trabajo fuera de los medios de comunicación.
Así es.
Seguro.
Como primera cosa que me ha llamado la atención a mí, lo hablábamos con Esselin, es que la Asociación Civil Trama fue fundada y está compuesta por comunicadores sociales.
Sí, la mayoría venimos de la carrera de comunicación, un poco lo que charlábamos fuera del aire, porque nuestro objetivo fundamental es el trabajo en prevención. Uh-huh. Y bueno, desde ese lugar nos hemos ido preparando, además de conocer la cuestión de comunicación, hemos ido metiendo en los temas, fundamentalmente en cuestiones de salud y de género, que son siempre los que nos guiaron y pusieron el norte en nuestros proyectos. Y bueno, hay toda una parte de la comunicación social que tal vez no es tan conocida, ¿no? Uh-huh. Y que es la que no tiene que ver tanto con los medios de comunicación, sino la comunicación en las organizaciones sociales, la comunicación con las poblaciones desde diferentes instituciones. Y bueno, nosotros tenemos más esa formación A pesar de que, bueno, obviamente tuvimos que hacer toda la capacitación que tiene que ver con medios de comunicación, pero fundamentalmente nos hemos capacitado, por ejemplo, en trabajo en grupo, en diseño de talleres, en el diseño de materiales educativos. Después podemos charlar un poquito de eso, que es una de las partes importantes que tiene Trama. Y bueno, por eso llama un poco la atención, pero en realidad es algo que desde la comunicación social tiene toda una trayectoria en América Latina. Y bueno, nosotros recuperamos esa idea de que la comunicación está en todos lados y que tiene que servir también, en el caso de nuestra organización, como gran paraguas tenemos la promoción y la efectivización de los derechos humanos. Claro. Y dentro de eso nos interesa fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la equidad de género, es decir, qué podemos aportar desde los valores y desde el trabajo de las organizaciones para encontrar un equilibrio de poder entre varones y mujeres.
Muy bien, y bueno, y un poco quizás retomando la concepción del medio de comunicación precisamente como un medio para lograr algo más. Quizás a veces uno está más habituado a escuchar discusiones o entender el ámbito del comunicador social más bien como si el medio fuese el fin, digamos, el radio o televisión, y acá es un poco, no al contrario, sino bueno, como que cuidar un poco el mensaje, en este caso, bueno, hacer también instituciones que realizan algún tipo de trabajo en comunidades o en la sociedad.
Sí, exacto. Hay muchas herramientas de la comunicación que incluso a veces ni siquiera las utilizan los comunicadores, ¿no? El trabajo social, la psicología, la psicología social, casi todas esas disciplinas tienen herramientas de comunicación que se utilizan para el trabajo social, ¿no?
Sí, así es. Bien, y bueno, ¿y qué nos podés contar de Tramas?
Bueno, Trama, como vos decías, nació en el 2006... y fundamentalmente la idea es qué podemos aportar desde la comunicación social, en esto que veníamos charlando, a aquellas organizaciones sociales que tienen un trabajo fundamentalmente territorial y en temas vinculados a los derechos humanos, ¿no? Y a partir de esa idea general desarrollamos proyectos. Algunos tienen que ver con investigación, que después podemos charlar, porque bueno, la idea de conversar hoy el tema de los noviazgos creo que viene por una investigación que estamos presentando. Otro gran aspecto de Trama es la producción de materiales educativos, es decir, que abordan temas específicos, como puede ser el tema de género, el tema de armar campañas para lograr ciertas políticas públicas, el tema de noviazgos. Y después otra parte, digamos, que tiene que ver más con prevención, sensibilización y capacitación, en donde trabajamos con organizaciones sociales o con equipos de instituciones, haciendo capacitación, haciendo talleres, haciendo actividades más de este tipo, digamos, de cómo transferir esa información o ese conocimiento a gente que trabaja para otra gente, ¿no? Que tiene proyectos con niñez, con mujeres, con tema de violencia, diferentes tipos de organizaciones, clubes. Incluso el año pasado hemos trabajado con un grupo de un club que juega al fútbol callejero, que es una metodología de trabajo con chicos en donde juegan varones y mujeres juntos. Y bueno, estuvimos haciendo capacitación para los monitores, para los profes que están con los chicos en las actividades deportivas. O sea que bueno, el trabajo es un poco ese, ¿no? Trabajar un poco en la investigación, en todo lo que es producción de materiales educativos y trabajar también con las redes sociales. Y después una parte que tiene que ver más con la capacitación y la sensibilización. Siempre en el área de prevención, ¿no?
Siempre en el área de prevención. O sea, que no hacen atención.
No, digamos, Nosotros no tenemos ni atención ni asistencia. Generalmente, en los lugares donde hay o donde tenemos alguna consulta, tratamos de articular con quienes sí hacen esa tarea, ¿no? A veces es medio difícil porque siempre la demanda es mayor que la oferta.
Claro, porque imagino que de los talleres, de las capacitaciones, sobre todo cuando están incluidos los jóvenes, deben surgir consultas.
Sí, si es una consulta, digamos, rápida, se puede resolver, uh-huh. digamos, en el momento del trabajo de taller. Si ya son casos, digamos, que requieren una intervención de un equipo profesional, ahí sí recurrimos a alguna derivación, trabajamos mucho tratando de articular los servicios públicos, que son claro. los gratuitos, o sea, los que la gente accede sin tener que pagar. Y en algunos otros casos, también con ONGs o con organizaciones sociales que sabemos que prestan esos servicios, ¿no?
Sí, y nos mencionabas que, bueno, en este trabajo de prevención principalmente, bueno, trabajan con temas de salud, uh-huh. género y también derechos humanos. Un poco, bueno, ¿por qué decidieron, digamos, entrar por ahí y problematizar estos?
Uh-huh. Sí, en realidad el tema de derechos humanos es como un paraguas, ¿no?
Sí, abarcativo.
Cual trabajar cualquier tema y que en realidad nos define más nuestra posición frente a la vida, digamos, ¿no? O sea, desde dónde nosotros miramos los problemas sociales y hasta dónde queremos avanzar, que es todo los derechos humanos lo que te permiten es tener un horizonte, ¿no? O sea, ir pensando qué cosas es necesario ir cambiando para que cada vez más personas y más grupos accedan a los derechos. Y en realidad empezamos a trabajar fundamentalmente con el tema de salud y de género porque era lo que más nos demandaban las organizaciones. Casi todas las organizaciones sociales que trabajan en el territorio, digamos, que tienen vínculo con las comunidades, ya sea desde un comedor, desde un club, lo que fuera, siempre nos planteaban situaciones en las que fundamentalmente el tema de violencia de género les aparece constantemente. Entonces, este fue uno de los intereses. Además de que nosotros ya veníamos en forma individual, claro. profesionalmente, ya veníamos trabajando estos temas, entonces también nos sentíamos cómodos trabajando en eso. Y el tema de salud, porque en los últimos años ha habido como una necesidad, digamos, de empezar a incorporar temas que antes no se trabajaban, ¿no? Desde los derechos reproductivos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los cuidados fundamentalmente de los chicos y chicas, también la salud adolescente, y bueno, se dio también la posibilidad de interactuar con organizaciones que trabajaban temas de salud y les interesaba que los acompañemos en cuestiones de comunicación. Entonces, bueno, un poco trabajamos en función de lo que nos van demandando las mismas organizaciones y de los temas que nos parece que falta todavía trabajar, ¿no? Es decir, que no hay tantos materiales, que no se ha hablado tanto, tratar de hacer un aporte desde ese lugar. Entonces, un poco viene por ahí. Y además, bueno, las cuestiones de género, si pensamos en términos de cantidad, de lo importante en cuanto a situación poblacional, pensemos que las cuestiones de género afectan a más de la mitad de la población, porque si pensamos en la situación de las mujeres, en cuántos de los ámbitos todavía las mujeres necesitan de acciones para llegar a poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, también hay una cuestión ahí de priorizar aquello que nos parecía que hay más necesidad.
Claro, y algo bueno que se supone que debería ser de un goce automático inmediato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la realidad es,
sí,
también nos marca eso.
Echa la ley, echa la trampa, dice el dicho, ¿no? Tenemos muchas leyes muy buenas, pero después cuando bajamos a la realidad, vemos cómo se aplican o no se aplican, ahí es donde aparecen los derechos que no están siendo vividos completamente por la población. Y las mujeres son un grupo, así como los niños y las niñas también, son un grupo que generalmente se les vulnera mucho más los derechos. Bueno, ahí es donde ponemos el ojo, ¿no?
Y bueno, y en función de esta demanda, bueno, ¿cómo fueron, digamos, corriendo un poco este eje en cuanto a lo de género hacia el tema de los jóvenes? Un poco mal entender, ¿cuáles fueron, digamos, las preguntas que dieron origen a la investigación que realizaron?
Bueno, como decíamos antes, nuestra idea es trabajar desde la prevención y hace ya unos cuantos años, unos 2 o 3 años, definimos como 2 líneas de trabajo que queríamos priorizar pensando en el tema de violencia de género. Uno era trabajar con las comunidades, es decir, qué cosas se pueden hacer en los mismos barrios para prevenir, para ayudar a que las personas que tienen una situación de violencia lleguen a los servicios, qué cosas podíamos hacer para hacer visible este tema en las comunidades. Y el otro, la otra línea fuerte es apuntar a los jóvenes, que son los que generacionalmente tienen todavía muchas posibilidades de establecer sus relaciones de pareja de una forma diferente a la que tienen sus adultos, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar este tema y querer mirar un poco la información que había, nos dimos cuenta que prácticamente en la Argentina no hay estudios sobre el tema de violencia en el noviazgo. Sí hay algunos materiales que logramos encontrar, por ejemplo, en España, algunas cosas en Estados Unidos, algunas cosas en México, que también es un problema que lo tienen muy presente. Sin embargo, de la Argentina no había muchos datos. Y surgió la posibilidad de empezar a hacer esta investigación que estamos presentando, que la hemos publicado en junio, en julio, y ahora estamos haciendo las presentaciones formales, que bueno, a pesar de que el informe ya está compartido, vamos a hacer eventos de presentación. Y bueno, esa necesidad nos dio la idea de hacer una investigación y que esa investigación sirva para tener datos que después nos ayuden a pensar las estrategias de prevención. Y no solamente de las organizaciones sociales, sino que nuestra idea es que este informe le llegue fundamentalmente a quienes tienen la responsabilidad de las políticas públicas, ¿no? Tanto a nivel nacional como en cada provincia o en cada municipio, que tengan esta información, que sepan qué es lo que está pasando con este problema. Y en la última parte, digamos, del informe, tenemos como propuestas para la acción, qué cosas podríamos llegar a hacer con la información que la investigación brinda, ¿no? Entonces, ahí esa fue la motivación, la falta de estudios y de información que había en este tema.
Perfecto. Y bueno, algo, estuve leyendo un poco el trabajo de la investigación y me llamó mucho la atención algo que, digamos, de cómo describen la metodología utilizada, puesto que, bueno, fue un trabajo muy grande que hicieron, bueno, en función de también estas actividades de prevención. Es como, a ver, marcaba estos ejes que mencionabas antes, investigación y prevención, pero sin embargo, digamos, en su práctica, de alguna forma se valieron de estos espacios de difusión también para realizar o para traer insumos a la investigación.
Sí, en la previa, digamos, de la investigación nos sirvió mucho para poder definir los ejes. Uh-huh. Y en la puesta en práctica, la metodología de la investigación tiene, por un lado, una encuesta, ¿no? Uh-huh. Que bueno, son preguntas que nosotros diseñamos en función de una investigación que se había hecho en España, la adaptamos a la situación de la Argentina, y después la parte, digamos, donde recogemos más la voz y la experiencia de los chicos y las chicas, sí se hizo con una metodología de grupo de discusión que uh-huh. es más parecido a lo que nosotros utilizamos cuando hacemos prevención. Entonces ahí sí se combinan como las dos cosas: tener una opinión que nos permite tener números, ¿no? Porque la encuesta da eso, bueno, tantas personas opinan tanto. Y después, la cuestión más de cómo eso se vive cotidianamente a través de técnicas grupales, ¿no? Donde, bueno, primero trabajábamos sobre cuál era el ideal de la pareja, tanto para los varones como para las chicas, qué significaba eso, qué buscaban o cómo pensaban que iba a ser su pareja en el futuro. Después, bueno, trabajábamos sobre palabras disparadoras, por ejemplo, bueno, qué era el amor para ellos, qué eran los noviazgos, qué era la violencia, qué era el maltrato. Y a partir de esos disparadores ya se generaba una discusión, una charla entre ellos, y eso se grabó. Se con autorización de ellos, por supuesto, se grabó, se filmó en algunos casos, y de eso, digamos, fuimos después haciendo el análisis con ese material, ¿no? Con recursos escasos, como siempre, pero bueno, como vos decís, fue un trabajo de 2 años largos.
Ajá. Un trabajo titánico.
Y sobre todo cuando los recursos económicos son escasos, es más difícil, porque bueno, hay que hacerlo en horarios donde, bueno, podemos ir porque claro, no estamos trabajando. Por suerte tuvimos organizaciones que nos facilitaron el contacto con los chicos y las chicas, y esto también nos dio la posibilidad de hacer los grupos. Y después también la encuesta, hicimos una parte vía internet, o sea, que la, uh-huh. que los chicos y las chicas lo contestaban espontáneamente, y después también eso fuimos con lo hicimos en escuelas donde completaron la encuesta en forma presencial, ¿no? Entonces, bueno, ahí fuimos combinando con los pocos recursos que teníamos cómo hacer una investigación y bueno, llegar al trabajo final que estamos presentando.
Mira, ¿y cómo fue la respuesta de los jóvenes?
En general, tanto en las instancias de investigación como cuando hacemos talleres, la respuesta es increíble. De 500, casi 500 chicos que encuestamos, uno solo se negó a contestar la encuesta. Uh-huh. Y en todos los grupos nos pasa que cuando termina la actividad, ya sea para cuando las que hicimos para la investigación o talleres que hacemos para trabajar cuestiones preventivas, siempre nos dicen, bueno, ¿cuándo van a volver? ¿Por qué no hacemos esto todo el tiempo? ¿Por qué no se quedan trabajando con nosotros? Y eso, bueno, nos incentiva a que, bueno, evidentemente hay una necesidad y que por ahí no la vamos, la respuesta no la vamos a poder dar nosotras solas desde la organización, pero que estamos en el camino correcto, ¿no? Como que esta necesidad existe.
Claro, y que ya quedó, digamos, una duda, una inquietud ahí sembrada para...
Tal cual, sí, y en todos los grupos, y jamás hemos tenido problemas de que no quieran hablar, generalmente cuando llegas a la escuela te dicen, bueno, ese grupo que te tocó es el peor de todos, y jamás hemos tenido problemas, se enganchan, hablábamos un poquito fuera del aire, que lo que hay que tener sí es una propuesta que sea acorde a lo que ellos les gusta hacer, les divierte, o sea, tratar estos temas no necesita ser solemne, no necesita ser aburrido, sino que justamente con el trabajo grupal se puede lograr discutir temas muy serios, pero de una manera mucho más agradable, divertida, y que sea un momento también en los que ellos puedan, entre ellos también, tener una interacción y conversar, porque tienen muy pocas posibilidades de tener lugares donde conversar, ¿no? Si pensamos los lugares donde están habitualmente los chicos y las chicas, en un boliche no se puede hablar, la escuela generalmente es muy estructurada, ¿no? No propicia esos espacios de encuentro, y entonces generalmente solo es en momentos muy esporádicos, en la calle, si hacen una previa en alguna casa, pero no tienen muchos espacios para charlar, y bueno, de estos temas ni se les ocurre, ¿no? Si alguien no los incentiva.
Y más que nada, conversan entre pares, sí, generalmente.
Sí, nosotros coordinamos, y por ahí lo que hacemos es introducir preguntas que los ayuden a ellos a profundizar lo que están diciendo o a dudar, ¿no? De aquellas cosas que aparecen como verdades que no se pueden tocar, y que realmente ahí es donde tenemos que trabajar para cambiar los modelos y los valores que están por detrás de las relaciones violentas.
Bien, bueno, vamos a escuchar nuevamente música y luego continuamos con Lucila.
Mirando, digo, hablo al...
Sí, al mirar. Hacemos por seña, onda acá y ya.
Sí, vos me avisás y...
Dale.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común... y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho.
Y la idea ahora, esta es una reversión con distintos cantantes. El dinero recaudado por la bajada del ringtone, que es la canción de tu celular, no sé cuánto, serían 20 pesos. Todo eso se destinaría a una campaña.
Salió así su bravura cobarde. Tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto. Pararí.
Le hago un dibujito ahí. Esto
generó. ¿Sabes después del chiquitito ese?
Generó
¿Ahí está mejor la voz de Mario?
Sí.
¿Sí?
Creo que la última la tenés que bajar.
¿La qué?
Fue el silencio en esencia.
Fue silencio en esencia.
Silencio en esencia.
El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós. Siempre al viento le toca un adiós.
Que el tema esté en la calle, o sea, no el tema de la canción.
Claro.
El problema, porque es increíble, es la segunda causa de, de muertes. Sí, sí, sí. Este, el lugar más inseguro es la casa de uno, ¿no? Sí.
Y suavecito ahí.
Igual seguimos...
Está lindo dulce así, está bueno. Ay,
pero de esta capaz que... El pelo no tendría por qué ser tan así, porque pero puso, el puso,
pero puso,
no,
puso,
el pero puso amor
a la vida, a ella misma el dolor.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Violencia en el noviazgo. Es cualquier comportamiento que causa daño físico, psicológico y o sexual a un integrante de la pareja. Es una situación de abuso de poder o dominación que puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Siempre es un delito. Es un delito. Es un delito.
Esta fue una producción de la red Nosotras en el Mundo.
Escuchamos primero una canción de No te va a gustar, Nunca más a mi lado, con una introducción de Eduardo Galeano, que estábamos mirando recién por las redes sociales, que es el cumpleaños hoy, y luego un spot acerca de noviazgos violentos. Les recordamos que estamos en el estudio con Lucila Trufo, licenciada en comunicación social, y ella es miembro de la asociación civil Trama. Bueno, Lucila, ¿cuáles son los resultados más salientes de, o qué nos podés comentar de la investigación?
Bueno, la investigación era bastante amplia, tenía por lo menos 9 ejes de trabajo. Los primeros tenían que ver con esto que decíamos, bueno, qué piensan los chicos y las chicas sobre cuál sería su pareja ideal, tanto varones como mujeres, qué características tenían esas parejas ideales. Después, bueno, qué cosas todavía persisten en sus relaciones y en su forma de ver el amor, las cuestiones del romanticismo, que bueno, acá charlábamos fuera del aire, que es muy impresionante, que a pesar de que nos parecen cosas muy antiguas, todavía son valores que los chicos y las chicas tienen muy arraigados. Después, si quieren, podemos ver alguno de los detalles. Y después, temas que tienen que ver cómo ellos y ellas describen sus propias relaciones de pareja, sus noviazgos, y después todo lo que tiene que ver con las percepciones de la violencia y el maltrato, ¿no? Un poco esos son los temas más importantes, a pesar de que hay algunos otros ejes que tienen que ver con la relación con las personas adultas, bueno, otras cuestiones que para el que le interesa lo puede leer completo. Y bueno, haciendo foco, digamos, en el tema de la violencia y los malos tratos, lo que aparece muy claro es que tanto chicas como chicos, casi en un 80% en casi todas las preguntas y en los grupos cuando charlábamos de esto, identifican cuáles son las situaciones de violencia dentro de la pareja cuando son situaciones de violencia física o de violencia muy extrema. Aquella que, bueno, vemos prácticamente todos los días en la televisión como casos de violencia de género, ¿no? Que, bueno, generalmente cuando aparece en la televisión es porque ya tienen un nivel de gravedad muy importante o han terminado en una muerte, que son los femicidios, que es un término que se utiliza hoy para hablar de las muertes cuando son en el marco de una pareja o expareja. Y después, hay toda una serie de conductas o de actitudes que nosotros consideramos que están como por detrás de esa violencia y que aparecen en las relaciones antes de que aparezca el golpe, que son aquellas que están relacionadas con el maltrato psicológico, con el maltrato verbal, con el menosprecio, con el control, con los celos. Y muchas de estas actitudes son las que los chicos y las chicas no ven. Es decir, aquello que nosotros vemos como los primeros pasos que pueden habilitar a una relación de violencia, eso está muy oculto. Sobre todo los celos y el control, que son considerados como parte de la relación amorosa, como algo normal, ¿no? Si me cela o si me controla es porque me quiere, ¿no? Y ahí hay un problema de equivocar la lectura de lo que pasa, digamos, ¿no? Eso en una primera instancia. Y después, en una segunda instancia, aquellas cuestiones que tienen que ver con manipular, menospreciar, que tienen fundamentalmente el objetivo de menoscabar la autoestima, ¿no? Es decir, decirte vos no valés, sos una tonta, sos un tonto, no servís para esto. Ese tipo de actitudes tampoco se ven como algo, como una violencia. En algunos casos la identifican un poquito más. Para las chicas está un poquito más claro porque son quienes más lo sufren. El control de cómo se viste, el tema de que haya como una doble moral, en el sentido de las chicas que por ahí son más liberales en el manejo de su cuerpo, de su sexualidad, son muy castigadas, mucho más que los varones. Los varones, ¿no? El que sale con muchas chicas es un ganador. La chica que tiene ese tipo de actitudes, que ni siquiera llegan a ser obscenas ni nada, ¿no? Sino que es un poco más libre en ese sentido. Bueno, rápidamente el grupo las tilda como prostitutas. Y esos son temas que a nosotros nos interesan, porque desde la prevención es ahí a donde tenemos que apuntar. A que se vea que esas situaciones producen dolor, producen malestar, y ver que cuando eso se incrementa puede llegar a situaciones mucho más graves, ¿no? Entonces, la idea, lo importante, digamos, cuando estamos leyendo esta investigación, es que nos está mostrando eso. Hemos logrado que identifiquen la violencia en la pareja, aquella que es muy extrema, sin embargo, los chicos y las chicas no pueden ver que eso es parte de un proceso. Todas las mujeres que han sufrido violencia de género por parte de sus parejas o exparejas cuentan que en su noviazgo ya había situaciones de control, de maltrato, de persecución, y que no la pudieron ver y no la pudieron parar en ese momento, no tuvieron los recursos disponibles desde lo individual y desde el grupo y de la familia, y que eso las fue aislando y las fue llevando a una situación en la que llegaron a situaciones mucho más graves, ¿no? Esto es un poco lo que aparecía en esta parte de cómo perciben y ven la cuestión de la violencia.
Sí, y también, bueno, mencionan que aparecen algunos, ya que mencionabas esto, de que habían algunas cuestiones como muy tradicionales, que quizás uno espera que no están tan presentes y resulta que están. ¿Nos puedes mencionar algunos de estos puntos?
Sí, esto es algo que es bastante habitual en casi todas las investigaciones donde se abordan temas de género, aunque no sea la violencia, donde lo que vemos es que tanto en el trabajo, en la educación, en todo lo que tiene que ver con el ámbito público, el avance, sobre todo a partir de las mujeres que lograron acceder a la educación o al trabajo fuera de casa, se ha avanzado mucho, se ha mostrado cómo las mujeres son capaces casi de hacer cualquier tarea, o casi no, cualquier tarea a la par de los varones. Sin embargo, lo que vemos es que esa evolución en las relaciones de género entre varones y mujeres no han evolucionado de la misma manera dentro de la familia. ni en el reparto de tareas, que ustedes saben que por lo menos los últimos estudios siguen dando que las mujeres se hacen cargo del casi del 80% de las tareas del hogar y de la crianza de los chicos, y el tema de la violencia, cómo las parejas siguen teniendo vínculos que están muy relacionados con que los modelos que le transmitimos a los varones y a las mujeres nos dicen que en la pareja hay alguien que tiene más poder, que generalmente es el varón, hay alguien que manda, que generalmente es el varón, y esto lo que va generando es una corriente de opinión en la que muchos hombres creen que esa mujer que tienen al lado es de su propiedad. Pierde el sentido de ser una persona con sus derechos, con su opinión, y entonces cualquier cosa que haga esa persona que no le guste a su pareja, en este caso a los varones, porque realmente la violencia de género, el gran porcentaje, casi en un 90%, es ejercida por los varones, sucede porque hay una persona que se toma esos atributos y viola los derechos de su pareja. Entonces, esta es la importancia de ver cuáles son los modelos y por qué esta cuestión de lo tradicional nos interesa verlo relacionado con los noviazgos. Porque aunque han cambiado muchas cosas en la sociedad, evidentemente a la hora de pensar las parejas seguimos utilizando valores que por ahí pensábamos que eran de generaciones anteriores. Y muchos de estos valores que tienen que ver con el amor romántico, esta idea de, bueno, en el mundo hay solo una persona que me completa, ¿no? La idea de la media naranja. El amor es para siempre. Si yo fracaso en el amor, fracaso como persona. Si no logro tener una pareja, quiere decir que soy una persona de segunda. Todas estas ideas que están por detrás del amor romántico ayudan también a que chicas y chicos tengan una idea muy equivocada de lo que es el amor, ¿no? De creer que son estas relaciones de hoy para siempre, que si se rompe un noviazgo es el fin del mundo, que no tengo derecho a salir de esa pareja si no me siento cómodo porque es el amor de mi vida. Entonces, muchas de esas situaciones pueden avalar o pueden ser valores que estén por detrás de la violencia de género, ¿no? Entonces, ahí es donde por qué nos interesa mirar los valores sociales o los valores del amor romántico en la investigación.
Así es, sí. De hecho, una de las formas de abordaje más tradicionales para tratar estos temas es, bueno, poder revisar los mitos, las ideas que se transmiten.
Exacto.
Que naturalizan este tipo de relaciones.
Y ahí fuera del aire charlábamos, bueno, qué cosas influyen. Y en el caso de los jóvenes influye todo. Influye los mensajes y los modelos que tienen en su familia, los modelos que transmitimos a través de la educación, los medios de comunicación son también otra fuente donde no es que crean algo distinto, sino que reproducen aquellos aspectos de los mitos, ¿no? O sea, y pensemos también en las películas, en los libros, toda la idea de lo romántico aparece en cualquier tipo de relato o de película o de obra de teatro que veamos, ¿no? Es muy difícil encontrar algún producto cultural que no piense el amor desde ese lugar. Por eso está tan arraigado, ¿no? Porque no hay una mirada alternativa de decir, bueno, el amor puede tener un primer momento que es más apasionado, pero la mayoría de las parejas que duran en el tiempo terminan en realidad teniendo una buena relación porque se complementan, porque se respetan, porque se quieren, porque son compañeros en la vida cotidiana. Esas son las parejas reales, no las de las películas, porque las películas llegan hasta el momento en que la pareja se forma. Ahora, después que comen perdices, nadie nos cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, este es un poco la prevención también pasa por esto que vos decías, de cuestionar esos mitos, a veces desde la risa, ¿no? Claro. Que es el mejor recurso.
Y aparecen los jóvenes, porque yo pienso en noviazgos violentos, entonces en chicos, ¿a partir de qué edades? ¿Ya? ¿Cuántos chicos tienen noviazgos, digamos, como relaciones, con una proyección? ¿De qué edades estamos hablando?
Nosotros el estudio lo hicimos con chicos y chicas de 15 a 20 años. Uh-huh. En realidad, en la Argentina no tenemos cifras de cuántos casos hay de violencia en los periodos de noviazgo. Lo que sí sabemos es que los noviazgos, tal cual lo caracterizan los chicos y las chicas...
Exacto, digo eso, bueno, que llaman también ellos noviazgo.
Claro, fundamentalmente tiene que ver con una pareja que pasa a ser exclusiva, es decir, si yo soy tu novia, dejo de tener el derecho de salir con otras personas, eso de lo exclusivo. Okay. Por ende, ahí aparece el control, los celos, ¿no? Porque la idea es que esa pareja es una relación entre dos y no puede
una concesión aparecer de exclusividad.
Exacto. Y en algunos casos lo que también señalan es que es en ese marco en el que se dan las primeras relaciones sexuales. Uh-huh. También hay una cuestión que nos llamó mucho la atención, que para ellos es muy importante que esa relación se legitime en la familia y en el grupo de amigos. Es decir, uh-huh, que hay una presentación, esta cosa tan antigua que parece, ¿no? Pero bueno, dicen como una instancia importante para que esa pareja sea un noviazgo legitimado es que haya una presentación a la familia y o al grupo de pares, amigos o amigas. Y también lo que sabemos, en esto sí hay cifras de la Argentina, muchos estudios señalan que el inicio de las relaciones sexuales cada vez va bajando más la edad, que ahora estamos más o menos entre los 14, 15 años, los chicos un poquito más pronto que las mujeres, pero más o menos en esa edad, o sea que seguramente estos temas los tenemos que empezar a trabajar en la preadolescencia, claro, es decir, a los 12, 13 años, que obviamente son relaciones mucho menos formales, donde se juegan mucho menos las situaciones de poder o de control. Ahí es donde el trabajo de prevención hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a hablar de estos temas. Por supuesto, de la sexualidad, que bueno, tenemos una ley de educación sexual que se aplica bastante más o menos. Y dentro de la idea de trabajar estos temas, también debería estar la posibilidad de trabajar con ellos y con ellas qué es lo que significa una relación de pareja para llegar antes, digamos, ¿no? Y respecto a la situaciones de violencia ya instalada en la pareja, hay como una estadística internacional, digamos, que diría que del todo el universo de las mujeres en distintas franjas etarias, alrededor de entre un 20 y un 30% potencialmente puede ser víctima de violencia de género. Y en estas edades podría suceder, digamos, ¿no? A veces se piensa que la violencia contra la mujer es un fenómeno que tiene que pasar mucho tiempo, que son parejas largas, que eso sucede después de muchos años. Sin embargo, lo que estamos viendo, y de hecho muchas de las muertes de mujeres sucedidas en la Argentina, están en la franja entre los 16 y 20, 21 años. A lo cual, esto también es un mito. O sea, la violencia de género puede aparecer rápidamente en una relación de noviazgo y transformarse en algo violento. Ajá. Sin embargo, esto es en un porcentaje, no en todas las relaciones, sino más o menos esto que estábamos diciendo, entre un 10 y un 20% puede estar en ese claro, riesgo. El resto está más, puede ser situaciones más de malos tratos, digamos, claro, de situaciones en las que probablemente o uno u otro tenga el recurso de desarmar la pareja cuando hay una incomodidad. Claro.
Yo creo que incluso en la forma de relación de chicas y chicos, uh-huh, por ahí se establece, porque a esa edad a veces no está tan consolidado un noviazgo, uh-huh, pero bueno, sí muestran claramente que se relacionan, uh-huh, de forma
sí.
violenta.
En general hay una vivencia de la violencia en muchos ámbitos. Uh-huh. La diferencia grande que hay entre cualquier violencia social y la violencia de género, o la violencia en la pareja específicamente, es que la explicación está dada por las diferencias de poder y por cómo los varones y las mujeres creemos que debe ser la relación entre los sexos, ¿no? Tenemos una sociedad que sigue valorando mucho más aquellos aspectos de lo masculino que de lo femenino. Uh-huh. Y ahí se cuela, digamos, entra la idea de que hay un derecho, entre comillas, esto obviamente como estamos en radio vamos a decirlo bien, entre comillas, los varones tienen ciertos derechos en la pareja que no tienen las chicas y que eso implica a veces poder controlar, poder ejercer cierta manipulación. Las chicas también tienen una idea de las parejas donde les parece que si se desarma pierden su propia identidad, dejan de ser mujeres en serio, ¿no? Hay toda una serie de mitos que están por detrás de esta idea y que, bueno, por eso es diferente a otro tipo de violencias, ¿no? Uh-huh. Es diferente a la violencia entre los pares, o sea, cuando ellos tienen peleas entre chicos de sus mismas edades. Es diferente a la violencia social o a la violencia institucional cuando es con un organismo de seguridad. Por eso siempre que se habla de violencia hay que aclarar bien, claro, de qué se está hablando, ¿no? Uh-huh. porque si decimos violencia ya es una palabra que casi no significa nada o significa todo, ¿no? Entonces, eso sí, nosotros trabajamos mucho y pensamos que la violencia es una consecuencia de los modelos sociales, de los modelos de pareja que estamos transmitiendo a estas generaciones.
Así es. Lucila, vos trajiste acá para compartir con nosotros material que ustedes producen, cuadernillos, pero también te quería preguntar cómo accede la gente, cómo accedemos a esta investigación.
Bueno, todo, tanto los materiales como los resultados de la investigación, y también tenemos algunos videos que sirven para desarrollar talleres, están publicados y se pueden bajar gratuitamente en nuestra página web, que es www.trama.org.ar. Después por ahí lo pueden compartir también en las redes sociales escrito por si alguien no lo pudo anotar. Y bueno, la idea es que esa página esté abierta y las personas y las organizaciones utilicen esos materiales de la manera que les sea más útil. Ajá. O sea, son de uso libre. Y tenemos algunos materiales que están impresos en papel que tenemos ciertas dificultades porque es algo muy caro. Entonces, sí. la forma por ahí de que podemos difundirlo más fácilmente es en la forma electrónica, en la página web. Y también, en por supuesto, en Facebook nos pueden buscar como Asociación Civil Trama.
Trama. Muy bien. Bueno, vamos llegando al final, ¿no es cierto?, de este programa. ¿Qué tenemos? ¿Gente que se ha comunicado? ¿Saludos?
Sí, se han comunicado con nosotros, bueno, a través del Facebook. Nos envían saludos Ana Ticera, Sude Paulino, Bárbara Balbo y, bueno, nuestro compañero Leo Petris, bueno, que hoy...
Que está escuchando el programa.
No pudo estar, pero bueno, ahí está fiel escuchando y, bueno, esperemos que la próxima semana estés acá con nosotros en el estudio, Leo.
Así es. Bueno, así vamos entonces llegando al final de este programa. Los esperamos a todos el próximo miércoles a las 18 horas. Lucila, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros.
No, les agradezco yo la posibilidad de compartir el trabajo de Trama con toda la audiencia.
Bien, y vamos a... Hay una canción que podías pedir vos. Vamos a escuchar Malo de Bebe. Y bueno, nos vemos. Los esperamos el miércoles nuevamente.
Pareciste una noche fría, una nueva tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas. Sacálvalo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.